Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, a las 8 habrá noticias, pero estas son las de las 7. Antes les decía yo noticias enseguida a las 8. Bueno, una hora menos en Canarias a todo eso. Es martes, es 12 de enero del 2021. Y hoy le reconozco que en algunos lugares de España usted puede tener derecho a decir que tiene algo parecido a una sensación cercana al frío. Porque efectivamente hoy se están, hoy y mañana, hasta el jueves, se van a obtener resultados de termómetros que se acercan mucho a los récords que se vivieron en 1971, que creo que el año fue, uno no lo recuerda, pero vamos, vivo estaba yo, para saberlo. Pero parece que es donde se marcaron los récords del siglo pasado en el frío en España. Pues hoy le andará por ahí. Y luego, además, con la histórica nevada, las bajas temperaturas, ya que quieren que les cuente, el proceso es lógico, la formación de hielo, y la formación de hielo ya sabemos a lo que lleva. Pues ahora mismo, Madrid, zonas del centro peninsular, Cuenca, Toledo, otros tantos lugares que se han visto afectadas por la nevada del fin de semana, ya podemos decir que van a tardar días en recuperar la normalidad, hasta que la subida de temperaturas, que estará prevista para el sábado o el domingo, no comience a derretir el hielo, lógicamente seguirá abriendo problemas. En Madrid el ayuntamiento ha conseguido despejar las vías principales de la ciudad, pero hay miles de calles pequeñas que permanecen a esta hora cubiertas, no ya de nieve, sino de hielo, ¿no? A esta hora la temperatura en Madrid es de 7 grados bajo cero. Y aún así, hoy se espera que se restablezca el suministro de alimentos frescos a los supermercados, así como el restablecimiento de algunas líneas de autobuses. Las autoridades han suspendido las clases hasta el próximo lunes y servicios esenciales como el de recogida de basuras, que aún siguen pendientes. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Pues pedir a la gente que no salga de su vivienda si no es imprescindible. ¿Por qué? Porque primero te puedes caer en el hielo y segundo se te puede caer un árbol encima o un carámbano en la cervical o habrá que salir con casco o el hundimiento de tejados o de la nieve que se va desprendiendo. Es decir, ahora mismo caminar por algunas ciudades españolas, las del centro peninsular, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, pues hombre, tiene su aventura, ¿eh? Es un poquito Indiana Jones en situación complicada. En las últimas horas se han registrado centenares de caídas. Y ya les dijimos, hielo en las calles, los traumatólogos llevándose las manos a la cabeza. Las secciones de traumatología de los hospitales están hasta arriba. Luego siempre hay batalla política porque saben ustedes que eso parece que es imprescindible, ¿no? O bueno, sin batalla política parece que no podamos vivir. Más allá del debate absurdo sobre coger o no coger la pala, que es una de las estupideces más notables que ha escuchado un servidor en los últimos tiempos, el gobierno, que anteayer había descartado de plano la sugerencia del alcalde de Madrid de declarar ciudad zona catastrófica, pues parece que se abre a una posibilidad parecida. Vamos a ver. Miren, la nieve que ha caído en la ciudad ha provocado daños que más o menos los estamos viendo transmitidos por nuestros colegas de la televisión que nos ofrecen imágenes a diario. Se calcula, por ejemplo, que han caído, yo antes le decía, 150.000 árboles. Se han deteriorado, se han roto, se ha caído una rama o se ha caído el árbol completo. 150.000 árboles por el peso de la nevada. ¿Y qué decir de lo que ha ocurrido en terrazas y mobiliario urbano que se ha visto seriamente afectado por esa magnitud del fenómeno? Claro, establecer una línea de ayuda para superar todo ello, es para eso es una zona catastrófica. Y parece que a lo mejor Si esto hubiera pasado, desde luego, en Barcelona, en Bilbao, en cualquier otra ciudad, y no en la maldita Madrid a la que esta gente del gobierno central le tiene tantas ganas, pues ya les aseguro que la zona catastrófica, bueno, antes de nevar, la habrían seguramente ya dictaminado. Y del COVID, porque Filomena, a su pesar, seguirá por ahí, pero la que sigue es el COVID. El COVID vuelve a recuperar el protagonismo. Ayer el Ministerio de Sanidad dio los datos del fin de semana, y la verdad es que en un fin de semana de colapso general, pues cabe sospechar que las cifras acabarán siendo corregidas, pero en cualquier caso el balance oficial apunta a 61.000 nuevos casos, a 401 fallecidos por COVID desde el viernes. El número de ingresos hospitalarios, y esta cifra es muy significativa y muy importante, 1.800, casi triplica el número de altas, que han sido 615. Y la media de ocupación de camas UCI supera el 26%. Pero es que hay comunidades, como la valenciana, donde esa tasa se sitúa en un alarmante 40%. ¿Y de la vacunación qué? Bueno, pues parece que a pesar del bloqueo de Madrid va cogiendo ritmo. En total se han inoculado 400.000 dosis de vacunas, algo más de la mitad de las recibidas. Y queda, bueno, un trabajo ingente por delante para cumplir el objetivo del gobierno de lograr la inmunidad de grupo para el verano. Por ejemplo, en el Reino Unido sí se está actuando con determinación. Allí ya han recibido la primera dosis de la vacuna 2 millones de personas, a un ritmo de 200.000 al día. Y se han habilitado centros de vacunación en estadios, centros de conferencia, también en las farmacias, etcétera, etcétera. Aquí se le ofrece al gobierno, por parte de la sanidad privada, todas sus instalaciones y su personal para vacunar y aumentar el ritmo de la vacunación, y el gobierno dice que ni hablar. ¿Qué se han creído? Además, sin que cueste dinero, ¿eh? O sea, se ofrecen a quitarle trabajo a la sanidad pública. Dice el ministro que nasty de plasti. Qué antigüedad lo de nasty de plasti, ¿verdad? Bueno, pues nasty de plasti. Miren, estamos en la tercera ola, en plena tercera ola, resaca de Navidad, con una variante británica del virus que no sabemos exactamente todavía, quizá porque es pronto, qué incidencia está teniendo. Que no es que sea más grave en el desarrollo de la enfermedad, pero sí mucho más fácil de contagiar. Y dice Fernando Simón, va y aparece, anunciando que será marginal. Madre del amor hermoso. Imagínense el cachondeo que hubo durante toda la tarde con Fernando Simón y con los vaticinios. O sea, ojalá que por primera vez desde que esta pandemia llegó a nuestras vidas, Fernando Simón acierte en alguna de sus previsiones. Pero es que esta frase de esto va a ser marginal también lo escuchamos los primeros días o los últimos días de febrero, cuando aseguraba que en España habría 3 o 4 casos a lo sumo. 3 o 4 casos a lo sumo. Y en estos últimos 4 días, 400 muertos. Casi un año después. Que esta persona siga como portavoz del gobierno en la pandemia, después de todos los errores, después de todas las mentiras, es el ejemplo más patente del desprecio de este gobierno hacia el principio más elemental de rendición de cuentas propio de la vida pública. Atención, porque Fernando Simón ha dicho que el impacto de la variante británica del virus será marginal. Madre mía, madre mía. 7:10, ahora titulares. Más medidas.
Hoy cierran centros comerciales y gimnasios en Castilla y León y Murcia. En esta última región, además, amanecen confinados 36 de sus 45 municipios. También está previsto que Galicia anuncie hoy nuevas restricciones.
Gripe.
Las medidas sanitarias para luchar contra el COVID están ayudando también a combatir la gripe. Según el sistema de vigilancia de la gripe, esta campaña solo se han notificado 4 casos en Aragón y Castilla-La Mancha. Hace justo un año eran 204 casos por cada 100.000 habitantes.
Aplazado.
El PSOE retrasa a octubre la celebración de su Congreso Federal, de su 40 Congreso Federal. Pedro Sánchez pretendía organizarlo a finales de junio, pero su intención de que sea mayoritariamente presencial hace imposible celebrarlo en verano.
Partidazo de COPE, candidatos.
El Barça tiene 4 candidatos oficiales a su presidencia. Han pasado el corte de las firmas: Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Emili Rousseau. Las elecciones son el 24 de enero. En la Liga anoche cayó otro entrenador, Mitchell, deja de ser el técnico del Huesca después de perder 0-2 contra el Betis. El Huesca es colista a 6 puntos de la salvación y le puede sustituir a Asier Garitano. Además, ayer se jugó el Elche 1, Getafe 3 y hoy se disputan otros 2 encuentros aplazados. A las 9:30, partidazo Atlético de Madrid-Sevilla y a las 7, Granada-Osasuna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
46.200.46200.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
32032.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda, una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con casi todo el país en alerta por frío, vamos a repasar cómo amanecen algunas de las zonas donde se ha marcado récord de temperaturas en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hasta 12 grados bajo cero, lo que no ayuda a retirar la mucha nieve que todavía ahí está en las calles. En Cibeles está Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues desde la misma Plaza de Cibeles la cosa está muy tranquila a esta hora. De hecho, se parece más a un día festivo, ya que de costumbre esta hora pues suele estar mucho más concurrida de personas yendo a trabajar, muy poca gente en la calle, apenas unos pocos valientes que se ven a cuentagotas cruzando alguno de los cruces de esta zona. Van la mayoría con palos de esquí. Veo también el autobús municipal ya funcionando por aquí, muchos taxistas, eso sí, pocos coches particulares, a pesar de que los carriles principales están despejados, y estoy en la misma explanada del Palacio de Cibeles. El suelo está completamente blanco, mucho más dura la nieve que ayer, así que ojo porque se están formando numerosas placas de hielo y es muy peligroso, hay que andarse pues con mucho cuidado. Me marca el termómetro ahora mismo 6 grados bajo cero, hace frío, pero se puede soportar aún así si uno va muy abrigado, y esta es la situación, Herrera, la foto a esta hora en el centro de la capital de España.
Eso en Madrid, madrugada también muy gélida en Aragón. Especialmente en Teruel, donde hace unos minutos el termómetro marcaba 19 grados bajo cero. 19 bajo cero. Y no se espera que la cosa mejore, así que a ver cómo está, cómo amanece Teruel. Juan Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No se espera que mejore ni mejora. Seguimos con esos 19 grados bajo cero. Ya firmaba yo los 6 bajo cero del centro de Madrid. La noche ha sido complicada. Muchas placas de hielo. Son pocos los que se atreven a salir a conducir ahora mismo. Aún así hay gente que tiene que ir a trabajar a pesar del hielo. La carretera está más o menos despejada aquí donde me encuentro yo ahora mismo, en el centro de Teruel, en una de las rondas principales. La provincia tiene peores datos. Calamocha ha alcanzado hasta 22 grados bajo cero y hay municipios que lo han superado. La unidad militar de emergencia se retiraba ayer de la comarca del Maestrazgo al considerar que ya estaba todo el trabajo que podían hacer. Las carreteras en cotas altas, a pesar de las placas de hielo, están con nivel amarillo de circulación, en cotas bajas nivel verde. Aún así, mucha precaución, nadie andando, todo el mundo coge el coche hoy para trabajar. El frío aprieta y no tiene pinta de que mejore en esta mañana.
Bueno, 22 grados bajo cero en Calamocha. Eso allí en Calamocha dicen, parece que refresca cuando se llega a esa temperatura. Bueno, historia del día.
Pues este martes nos deja también la historia de Maricruz, la última taquillera del Teatro Alcázar de Plasencia. La pandemia ha acelerado una tendencia que venía registrándose desde hace varios años. Cada vez compramos más entradas por internet y, claro, pues puestos fijos como el de Maricruz son prescindibles. Su salida del teatro, por cierto, coincide con su jubilación. A punto de cumplir los 65 años, esta mujer ha decidido que ya era hora de vivir un poco y de descansar. En su memoria quedan muchos momentos vividos, por ejemplo, las largas colas de gente que iba a comprar entradas para la obra 5 horas con Mario, o las fotos que se hizo con personas a las que admira, como Víctor Manuel, Ara Malikian o la actriz Verónica Forqué. Su despedida del Alcázar ha coincidido con las restricciones al teatro. No ha sido la mejor, sin embargo, nunca se le olvidarán algunos llenazos como el que se consiguió gracias al musical The Queen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes...
¿Para qué estoy yo aquí?
Más fútbol en tiempo de juego.
Para dar buenos consejos.
Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Sevilla.
¡Ya tenemos el 11 del Atlético!
Partido de Liga.
¡Bacatá!
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
De las estrellas de tiempo de juego, por cierto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Todo! ¡Y más!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en Seat.es.
Mientras en España intentamos acelerar la campaña de vacunación, en otros países europeos no solo van más rápido, sino que se las ingenian para conseguir dosis por su cuenta. Eso preocupa a Bruselas, que pide paciencia y recuerda que la compra de las vacunas debe de ser conjunta. Corresponsal José Luis Concejero.
Existe cierta preocupación en Europa porque algunos países como Alemania, Chipre o la zona flamenca de Bélgica han intentado en los últimos días negociar por su cuenta más dosis de las vacunas que ahora mismo hay en circulación, algo que va en contra de las reglas marcadas por todos los países europeos. Recuerden que en su día decidieron que fuera la Unión Europea la que se encargara de comprar, centralizar y distribuir las vacunas. Europa quiere ser transparente en todo este proceso, ha dicho un portavoz de la Comisión Europea. Seguimos trabajando con las vacunas que hay y las que se van a aprobar en los próximos días. Bruselas espera que se acelere el ritmo de vacunación para evitar este tipo de situaciones. En principio, esta semana podría empezar la evaluación de la vacuna de AstraZeneca, de la que la Unión Europea compró 300 millones de dosis. Tendríamos la tercera vacuna en circulación.
Donald Trump está más cerca de convertirse en el primer presidente que afronte dos juicios políticos. Los demócratas han iniciado los trámites para un segundo impeachment, cuyo objetivo es que Trump no pueda volver a presentarse a unas elecciones. Washington, Juan Fierro.
El presidente electo Joe Biden confía en que el Senado pueda celebrar el juicio político contra Donald Trump, su segundo impeachment, y al mismo tiempo avanzar en su agenda de trabajo. Biden da por hecho que el juicio a Trump no se celebrará hasta después de su toma de posesión el próximo día 20. Hoy la Cámara de Representantes vota una resolución exigiendo al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda número 25 de la Constitución para terminar por anticipado con la presidencia de Trump. Ante su negativa, la Cámara de Representantes votará el miércoles el único artículo para el nuevo impeachment de Trump, un artículo que acusa al todavía presidente de incitar a la insurrección y de poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Por otra parte, se espera que hasta 15.000 miembros de la Guardia Nacional se encarguen de la seguridad en Washington durante la toma de posesión de Biden.
¿Y Línea Directa qué nos cuenta?
Pues una cosa que yo creo que muchos sabéis, o si no os lo cuento, sabéis que un pequeño cambio os puede hacer más feliz y que luzcáis una enorme sonrisa. Ah, y también puede ser que ahorres mucho dinero. Pues para eso solo tienes que hacer una cosa, cambiarte a Línea Directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás menos. que sí, que pagarás muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Pues cámbiate ya a Línea Directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700 y consúltalo todo en lineadirecta.com.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Ahora la Cope de al lado.
Herrera en Cope.
La mañana.
Si te gusta dejar volar tu imaginación, te gustará dejarte llevar por Iberia y Viajes El Corte Inglés. Porque reservando hasta el 21 de enero, tienes los mejores precios que imaginas para volar por España, Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Y es que lo normal con estos precios es dejarse llevar. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Si usted amanece ahora, sepa que hay 40 provincias que tienen avisos y 6 de ellas están en alerta roja. Hoy es un día sin lluvias en España, pero con la ola de frío más intensa de los últimos 20 años. Soria, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cuenca y Guadalajara van a registrar valores inferiores a los 10 grados bajo cero. Granada estará en 4 bajo cero. Sevilla estamos en 0 grados, que es una cosa también que tiene su qué. Será otro día de retirar nieve, hielo en las ciudades más afectadas por la borrasca. Hay 545 carreteras afectadas, pero las comunicaciones, hombre, van mejorando poco a poco, ¿no? Lo que no habrá serán clases en la Comunidad de Madrid hasta el próximo lunes y en general se pide a la gente que tenga mucho cuidado porque las urgencias están registrando muchos traumatismos. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Hola Martínez de Castro, buenos días.
Hola Carlos Herrera, muy buenos días.
Hola Bustos.
Buenos días Herrera.
Profesor Guay de Líbana, buenos días, bravo ahí.
Uy.
Hola, profesor.
¿Bravo ahí?
Bravo ahí. Bueno.
Sí, sí.
Ah, hola,
no.
Hola.
No, sí, pero es que estoy con el teléfono, a ver.
Está usted con el teléfono, no con la línea, me caches en la mar. Bueno, ahora le recuperamos. Araquis, tres claves en la prensa de hoy. Buenos días.
Mira, buenos días. La cansina, aburrida, enésima disputa política del gobierno de Sánchez con Madrid. Mira, los periódicos pronostican que dará para unos días, pero que inevitablemente concluirá con la declaración de zona catastrófica para la capital de España. La pandemia es la segunda clave porque los periódicos subrayan que ya hemos registrado el peor fin de semana de contagios desde que empezó esta pesadilla, ya por marzo. Y la tercera son las imágenes en los periódicos esta mañana de la Guardia Nacional reforzando el Capitolio y Trump, que ya es el primer presidente de la historia sometido a dos procesos de destitución. Como escribe hoy Pedro Rodríguez en ABC, Trump es como la vacuna. Para obtener la inmunidad de este hombre hacen falta dos dosis.
Está bien visto.
Está bien, eso sí.
Está bien visto. Bueno, con la vacuna empezamos. Los periódicos hacen balance esta mañana de cómo está yendo la cosa.
Sí, números redondos. No llegamos ni al 50% de las vacunas que se han puesto en relación a las que se han recibido, algo más de 700.000. Ignacio de la Rica en Expansión alerta de que hasta ahora ninguna autoridad, ni central, ni regional, es todavía consciente de lo que nos estamos jugando con esto de la vacuna. No lo acaban de entender. Y les propone que le den una vuelta a esto. De cada 100 vacunados, 94 quedarán inmunizados a las 6 semanas. No contagiarán, no consumirán recursos sanitarios, podrán rehacer su vida, su trabajo, consumirán, viajarán, ahorrarán, incluso podrán divertirse. Está bien empezar por los ancianos y sanitarios, dice, pero el gran objetivo debería ser vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Y para lograr ese 70% de españoles vacunados en verano del que habla el gobierno, habría que ir a un ritmo de 300.000 vacunados al día, de lunes a domingo. en 16 días de campaña, por muchas excusas que se pongan, que si las fiestas, que si la nieve, se han puesto 406.000 dosis.
Bueno, entonces, y además eso coincide con la negativa radical del ministro de Sanidad y del, bueno, por tanto, del gobierno, de colaborar con la sanidad privada, a pesar del ofrecimiento que le ha hecho esto de instalaciones, personal y disposición, todo a favor de la vacunación.
Es muy, muy difícil de entender. Es que efectivamente está muy bien visto el planteamiento que hace en Expansión de la Rica, porque es que es fundamental, o sea, es que por ahí empieza la recuperación. Hasta que no estemos inmunizados, no vamos a recuperar nuestra vida, no vamos a recuperar nuestra economía, no vamos a recuperar la movilidad, que es la base del crecimiento económico y de toda nuestra actividad. Y estamos viendo, además, o sea, tampoco basta con copiar, o sea, en Israel te vacunan desde el coche. En el Reino Unido están poniendo centros extraordinarios de vacunación en centros feriales, en estadios. Es decir, es que esto tiene que ser una grandísima y gigantesca operación logística. Y aquí lo que sabemos es que cuando compareció Sánchez nos dijo que se iban a vacunar en exactamente los centros de salud que ya tenemos, que además están saturados. Es muy difícil realmente de entender por qué no se toma el gobierno más en serio este asunto. Esto no es algo normal, no es una gestión normal. Este es el grandísimo reto. Y bueno, y yo creo que francamente esperábamos todos un poquito más, ¿no?
Pero sí hay razones que lo explican, Carmen. Yo creo que un gobierno como este tiene que acarrear un lastre ideológico tan grande. Ha puesto tanto énfasis, por ejemplo, en enfrentar lo público como lo positivo, a lo privado como lo negativo. Está formado por una coalición donde uno de los gobiernos, su razón de ser es la demonización del sector privado, la privatización de la sanidad. Ha invertido tantas energías en levantar este tipo de barrera entre lo público y lo privado, que cuando o en demonizar, por ejemplo, a gobiernos como que le piden que las farmacias hagan test para poder ampliar rápidamente, pues claro, el problema es que cuando has invertido tantas energías en eso, ahora dar marcha atrás y decir no, que el ejército está muy bien, cuando durante tiempo también has dicho lo contrario, decir que la colaboración pública-privada es la solución, cuando has invertido tanto tiempo y energía en lo contrario. Es decir, tienes que desdecirte de todo tu discurso en aras de la eficacia, y que por esa razón les cuesta mucho. ¿Por qué lo de las farmacias, cuando lo pidió la Comunidad de Madrid, no hicieron allí los test? Pues porque lo pidió la Comunidad de Madrid, igual que ahora se resisten a la zona catastrófica porque lo pide un gobierno de otro color. Es decir, la ideología como lastre, como enorme lastre para la eficacia.
Pues eso, sí, pero es una situación, solo un segundo, pero a mí esto hasta lo puedo entender en una situación normal, fíjate, Jorge, pero es que estamos en una situación extraordinaria. Es que esta crisis nunca la hemos visto. Entonces, del mismo modo que los liberales se han comido los principios liberales y pongamos dinero para aguantar negocios, para aguantar puestos de trabajo, pues dejemos por un momento al margen la ideología y pongámonos
la pandemia no era algo extraordinario, claro, y aún así hizo los presupuestos con Bildu. Es que no escribí, lo extraordinario ni siquiera ha torcido su eje ideológico. Ese es el problema.
Bueno, y precisamente de la declaración de zona catastrófica para Madrid, ¿qué se dice en los periódicos?
Bueno, que la habrá. Pronostica, por ejemplo, El Mundo: tormenta en un vaso de agua, cuenta de la nevada del siglo. Esta es la querencia del gobierno de Sánchez, a pleitear con Madrid, que de entrada es el no, y luego el ya veremos. Claro. Hay que evaluar daños, y ni siquiera los interesados. Madrid, en este caso, ha presentado todavía una declaración formal. Como dice el editorial del Mundo, un poquito más de coordinación entre administraciones y menos cálculo político pequeño, de corto alcance. Ayer comentabais el valor al alza en esta crisis del alcalde de la capital, Martínez Almeida. Hoy hay elogios en los periódicos a la figura de Margarita Robles, la ministra de Defensa, por esa eficaz actuación de la unidad militar de emergencias. En La Razón, por ejemplo, hablan de roces entre ministros por el liderazgo creciente de Robles y subrayan los choques entre defensa e interior. Concluyen que el ejército ha salvado los fallos de gestión del resto del gobierno en esta crisis. En fin, Arcadia Espada escribe hoy que la pandemia es la responsable de que, a las primeras de cambio, los políticos deciden encerrar a las gallinas en el corral de su impotencia. Por eso lo de quédense en casa. Si tratan a los adultos como niños, dice, no esperen otra cosa que se envicien como niños. Y el mejor ejemplo, ese conductor que, atrapado en la carretera por su mala cabeza, se quejaba de que las asistencias no hubiesen pasado a traerle una botella de agua.
Bueno, lo de la zona catastrófica y la polémica tonta de la pala, Son dos de las cosas más llamativas de hoy, ¿no?
Pero tienen el mismo origen, si te fijas, Carlos, es porque como los protagonistas de ambas peticiones son o PP o Ciudadanos, pues enseguida se moviliza el ánimo de venganza ideológica de la opinión pública o de la afinidad gubernamental, ¿no? Y siempre es la misma historia, cuando las peticiones son extraordinariamente asépticas y sensatas, o sea, que no tienen ningún tipo de ideología, pero bueno, como siempre se mira al quién y no el qué. Este es el país donde se mira quién lo dice antes de analizar si lo que dice es sensato o no. También vale para la derecha respecto de la izquierda, pero es evidente que la zona catastrófica, que es efectivamente más dinero y más ayudas, más agilidad para ayudar a los ciudadanos de la región afectada. No es que le guste el mote a Almeida o a Ayuso de zona catastrófica, es que es dinero lo que hay detrás de esa declaración. Pero es evidente que también al hacer eso con Madrid, evidentemente puedes fomentar los celos, a lo mejor, de regiones nacionalistas que vienen fomentando, batizando esto de la fiscalidad privilegiada, del dumping fiscal de Madrid. En fin, al final es pararse a pensar en el efecto político, en el cálculo ideológico que eso supone para tus socios, en vez de en el bienestar de los ciudadanos que necesitan la ayuda y punto. Pero es por eso, y si al final lo hará a regañadientes, porque no se le ha ocurrido primero a Iván Redondo en vez de a Almeida. Bueno, pues todo esto es el lastre inmenso que se suma a las calamidades naturales que ya tenemos encima.
Sí, la verdad es que es exactamente así, realmente. Yo, francamente, estoy un poco alucinada con el asunto de la pala. Jamás pensé que lo de la pala pudiera dar...
Pero porque lo dice Aguado, que cae mal, por ver tal, no sé qué.
Es que hay gente que es que además se tira horas tratando de buscar un argumento para descalificar una...
¿O dónde está Ayuso? Que lleva 3 horas sin tuitear, tal, y entonces montas una polémica mediática sobre eso. Es todo delirante.
Yo creo que llevamos mucho tiempo encerrados en casa y es que esto es un problema ya de salud mental.
Oye, y de Donald Trump, que colecciona impeachment, está el segundo ya contra su persona. ¿Eso cómo se ve?
Bueno, lo último es que Trump esta noche ha decretado el estado de emergencia en Washington hasta el día 24, una vez que pase esa ceremonia del relevo del día 20. Como recogen aquí los periódicos, el FBI ha alertado de grupos armados que tratarían de entorpecer la ceremonia de traspaso del poder. Bueno, en el país cuentan que los demócratas podrían pararse en la Cámara de Representantes, dilatar el paso al Senado de ese proceso de destitución de Trump. Es decir, que no pasaría de ser un reproche moral o simbólico, que eso sí, lo inutilice para la vida política Trump, pero que evite que ese juicio político eclipse los primeros meses de Biden en la Casa Blanca. En fin, como escribe Beatriz Navarro hoy en su crónica para La Vanguardia, salvo que dimita o su propio gabinete le eche en los próximos días, Trump va a ser el primer presidente impugnado 2 veces.
Bueno, se va a desplegar la Guardia Nacional de Washington, ceremonia de traspaso del día 20, y no se pueden permitir más fallos de seguridad, ni más espectáculos. Esto, no. ¿Cómo veis la figura de Trump en estos últimos días?
Yo creo que va a perder ese juicio político, lógicamente. Y creo que va a ser algo bueno, porque además le va a impedir que pueda volver a presentarse a las elecciones, pero me parece que en buena medida ha servido un poco, como decía, de vacuna, aunque se hayan necesitado 2 dosis. Ahora, no nos engañemos, queda mucho trumpista en Estados Unidos y eso va a necesitar una especie como de desprogramación después de cuando estás en una secta. Es decir, va a tener que desprogramarse de trumpismo el republicanismo, el Partido Republicano. Esto no empezó con Trump, empezó con el Tea Party, pero va a llevar su tiempo reconducir al partido, no al partido, a las bases y a los votantes de una parte de los votantes del Partido Republicano a una derecha liberal, una derecha moderada, una derecha eficaz después de esta época.
Bueno, es que el riesgo que existe es de escisión ahora mismo. Es decir, que si por ejemplo Ivanka Trump, la hija que parece que va a ser la que siga el legado del padre, lanza su candidatura para 2024 y Mike Pence lanza la suya dentro de esa especie de regreso al republicanismo convencional, pues el Partido Republicano, esos 74 millones de votantes, se parte por la mitad y bueno, eso aseguraría a los demócratas gobernar durante décadas. Pero supongo que hace falta
para perder necesita el apoyo de varios. varios senadores republicanos.
Claro, no, sí, yo creo que no está del todo asegurado eso, en absoluto. Claro. Aparte que el cálculo político que eso puede suponer convertir en mártir al trumpismo, cuando ya el mejor colofón, digamos, para desprogramar la parte de daño que hay en el electorado, ya el republicano moderado ya está viendo que lo del asalto al Capitolio es un punto y final. Es decir, bueno, ya está bien, ¿no? O sea, sí. Quiero un líder normal, que sea de derechas, conservador, que defienda mis intereses, pero que no lance a las masas asaltar las instituciones.
Bueno, y la clave económica, profesor, hoy es gastar y endeudarse.
Hombre, pues meses atrás, don Carlos, la Comisión Europea decidió neutralizar las dos condiciones preeminentes del Pacto de Estabilidad: el límite del 3% del déficit público y el tope del 60% de deuda pública sobre el PIB. En Bruselas se presentía, don Carlos, la debacle económica que causaría la pandemia. La pasada primavera, Christine Lagarde vino a decir más o menos aquello que años antes había dicho Mario Draghi, que el Banco Central Europeo haría todo lo necesario para hacer frente a la crisis, poniendo en circulación paletadas de millones de euros para dar fluidez monetaria a la economía del euro y amortiguar los latigazos económicos del virus. Mensaje subliminal, don Carlos. Gobiernos, gasten todo lo que tengan que gastar, no reparen ahora en la deuda, porque estamos batallando contra el virus y se impone una economía de guerra en la que todo vale. Objetivo capital, que los gobiernos pasen del déficit y de la deuda para salvar a sus economías, que den cuantas ayudas sean necesarias, exoneren de impuestos, subsidien a quienes sufren, inyecten dinero en forma de liquidez directamente a las empresas, mantengan los puestos de trabajo, apoyen con recursos a todas las actividades y concreten un marco acomodaticio para las insolvencias. Y ante todo, eviten la destrucción económica y conciencien a sus paisanos ante el descarrilamiento que será muy largo. En España, don Carlos, prácticamente nada para compensar los cierres empresariales decretados por restricciones. En Alemania, el 75% mensual de la facturación. En Francia, el 60%. Aquí, el 20% de las tiendas, don Carlos, han desaparecido. En Alemania, las indemnizaciones de 11.000 millones de euros al mes son a fondo perdido y los ERTE se mantendrán hasta final del año 2021. España es el único país europeo que no activa subvenciones a fondo perdido para las empresas. En Francia, si la empresa cierra, hay exoneración automática del pago de cotizaciones sociales. Don Carlos, esto es lo que hay.
Bueno, fluchos y la comodidad absoluta.
Sí, propósito para este año. Todos queremos sentirnos más cómodos con lo que hacemos, con nuestra forma física, con lo que comemos o con el trabajo que realizamos o que queremos. Y lo siguiente es dar los pasos para conseguirlo. Y si esos pasos los das con unos zapatos fluchos, ¿para qué contar? Están de plena moda, sus nuevos modelos son fantásticos. Y oye, ¿qué te queda? Pues unos fluchos para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Naranjo con la 11, buenos días.
Buenos días. El frío no es capaz de dejar de obligar a la federación y a la liga a que se acaben los partidos. Aquí se juega haga frío o no haga frío. Fíjate que ayer se jugaron dos, el Getafe ganó al Elche 1-3 y el Huesca perdió 0-2 con el Betis. Esto último ha puesto al Huesca el último y le ha costado precisamente el puesto a su entrenador, a Michel. Y hoy a las 7 de la tarde juegan el Granada-Osasuna, un partido aplazado de la cuarta jornada, y el Atlético-Sevilla, un partido aplazado de la primera, que es un partidazo, entre otras cosas, un Atlético-Sevilla, ¿eh? Por cierto, ayer los jugadores del Atlético fueron a entrenar, es simpaticísimo. Iban a entrenar al Wanda, claro, el Wanda está lejitos de las urbanizaciones
y
donde
hace
viven.
Un frío por ahí arriba.
Eso es. Y Carrasco no podía sacar su deportivo del garaje, de su urbanización, y entonces un vecino le prestó un Panda. Atención, porque fueron en el Panda tres jugadores del Atlético de Madrid, adelantaron a varios que iban con los deportivos en el Panda. Muy adelantaron bien. A los que iban al deportivo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el Panda es español, señores.
Sí.
Porque el Panda, vamos a ver, Carlos Sainz, quiero un Panda para el París Dakar próximo, que sí. Como se va a correr en España, además no habrá problema. Un Panda. Este además se abre la ventanilla y se pregunta, ¿cómo se va a Dakar? Haga usted el favor. Y te lo dice. Tiene un sistema sofisticadísimo, no es. Pero sí que es muy eficaz, hombre. Es muy eficaz. Quiero un Panda para el Dakar. Pues ahí llegaron los tíos los primeros tan tranquilos. Sirvieron de risa, sí, pero llegaron. Y hoy, o sea, y mañana empieza la Supercopa, que me parece que es la competición más estúpida de la historia del fútbol mundial, no español, fútbol mundial. Y juega, me verá, con la que hay liada. ¿Qué necesidad hay ahora de ponerse a jugar la Supercopa?
La verdad es que sí, que no.
¿Qué te da la Supercopa?
Bueno, más absurda era todavía, ¿te acuerdas cuando había la Liga de la Copa? Sí, no, la sí, Copa sí, de la Liga.
La Copa, de la, Copa de la Liga.
La Copa de la Liga, sí. Sí. Y la Copa del Amor que cantaba Ricky Martin. Pero es que, ¿de qué, ¿para qué sirve esto? Que alguien me lo explique. ¿Qué te da?
Pues para hacer
¿qué
caja
te da de premio?
Claro. Para hacer caja, no, es para otra cosa.
Sí, claro, para hacer caja. Hombre. No cabe la menor duda. Bueno, pues mañana juega el Barcelona-Real Sociedad y pasado el Real Madrid-Atleti. Pero de verdad, Atleti de Bilbao. Atleti, pero no sé yo de verdad la utilidad, porque es que están los jugadores machacados, están quejándose que si los campos no están en condiciones, y ahora le metemos esto en medio y un lío de fechas. Yo no sé quién es el que va al primero. Lo único que tengo claro es que el español va al primero. Eso.
Sí, exacto,
el español. antes que lo diga usted, ya lo digo yo.
Y que si vas en panda, llegas antes también.
Claro, sí, hombre, panda 4x4.
Aún sin el móvil habríamos oído la voz de Ultratumba, que diría el español. Sí.
Hombre, aunque
le chapen la línea.
Enganchado al móvil aquí para
ahora
hacer la grabación del móvil.
Sí que
bravo
llegan
ahí
las noticias de las 8, con permiso.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.